¿Cómo les va? Muy feliz de estar con ustedes nuevamente. Pudimos tomarnos unos días, ahora les voy a contar, de vacaciones con Santiago, con Agustín y con familiares que vinieron de Argentina y ya hace mucho que no nos veíamos, así que fue un tiempo muy especial. Dos cosas antes de comenzar. Número uno, qué bien predicó el pastor Humberto en la semana pasada, ¿no? Hijo, ya me puedo ir. Yo pienso tomar más vacaciones ya, porque ya estoy. Gracias, Pastor Beto, por tu sensibilidad, Dios. Aunque todavía ese español se lo vamos a sacar con. Hijo. Pero se le perdona todo, porque realmente Dios lo usa mucho. Así que bueno, todos los que son jóvenes se pueden ir con el Pastor Beto, porque ellos van a estar teniendo su tiempo. Y mientras se van. Ustedes saben que siempre que venía el tiempo de Martin Luther King, como voy a confesarme, ¿no? Como era yo latino, digo, bueno, es importante lo que hizo, pero bueno, es una cuestión que yo soy espectador de lo que sucedió y no es así. Nosotros somos parte y creo que es un día muy especial como para ser inspirador e inspirar a que hace falta unidad en este país. Así que yo voy a estar ahí, el pastor Beto va a estar, Yacín seguramente va a estar con su esposa, vamos a estar todos los líderes, vénganse. Va a estar Anthony Evans. Anthony Evans es el hermano de Priscilla Shirer. ¿Cómo? Hermano de Priscilla Shirer y el hijo de Tony Evans. ¿Cuál es el libro famoso de Tony Evans? Bueno, si no googleen, y ya con eso ya saben, pero escribió como un salvaje. Él es, y Priscilla Shirer es una persona, es una predicadora muy, muy reconocida. Y creo que, y aparte, para que puedan estar y apoyar al pastor Jarrett, él se está moviendo, estamos muy felices como Dios lo está usando y con tanta fuerza que él vino. Así que bueno, seis. Y si no registraron a sus hijos, yo no sé si ya se puede, pero va a haber nieve y van a tener un tiempo especial los chicos chiquitos. Así que bueno, cualquier cosa ahí le pregunten a Karina que ya sabe todo. Me fui de vacaciones y tuve un tiempo con mi hermano. Acá puse una foto. Y me frustré. ¿Por qué se ríen? Porque parezco el padre. ¿Perdón? ¿Perdón? Y me empecé a preguntar, yo tengo 53 y él tiene 51. ¡Perdón! ¡Se va a otro campus ya! Entonces yo empecé a analizar su foto y dije, ¿por qué Dios me castigas así? ¿Por qué esa barba negra y yo parezco un linchera? O sea, ¿por qué me salió blanco todo? Y yo tengo que usar gorro porque me quema el sol. Y él tiene un pelo que parece un enjambre de miren ese quincho que tiene, no le falta un solo pelo. Y dije, ¿pero por qué tanta diferencia? Y si somos, creo yo, somos del mismo padre, de la misma madre. O sea, yo hasta ahora nunca me enteré. Entonces, claro, me fui a mi papá. Y dije, bueno, pero ¿tú cómo era mi papá? Y miren esto, este es mi papá y ese soy yo. Seguía con el gorro, yo no sé si estaría pelado todavía, pero algo venía mal desde chiquito. Y claro, y le veo el pelo a mi papá y digo, y no lo puedo creer, ahora veo por qué mi hermano se llevó todo el ADN de él. Y yo empecé a preguntarme, ¿y de dónde salí yo? Entonces me fui con mi mamá y digo, ahí está. Claro, toda canosa, todo el pelo, y somos el mismo pelo. Le digo, pero tiene mucho pelo, ya tiene 88 años. Entonces me fui a mi abuelo y dije, ahí está, no lo puedo creer. Entonces, evidentemente, mi abuelo Ramón, yo agarré todo lo de él, y hacia allá voy, y no se rían. Y mi papá y mi hermano agarró todo lo de mi abuela. Miren lo que parece una plantación de trigo eso. Tenía más de 70 años. ¿Sí? Y con un pelo, bueno. Ese soy yo. Este soy yo. Y no puedo cambiar nada. Así soy. Y tuve que investigarlo un poco hacia arriba, porque hay un ADN, hay una esencia que yo vengo recibiendo de arriba y no puedo hacer nada con eso. Al contrario, tengo que aceptarla, tengo que amarlo y tengo que asumir que así soy, porque nada puede cambiar. Bueno, déjame decirte algo. La iglesia es igual. Hay una esencia. Es una de las creaciones más extraordinarias de Dios. Pero no venimos a cambiar nada, sino a sumar a una esencia, a un ADN que fue, que nació en el corazón de Dios y así tiene que ser. Y es importante que entiendas. ¿Hay cosas que no te van a gustar? Claro que sí. ¿Hay cosas que cambiarías? Claro que sí. Pero esto es creación de Dios. Entonces, hay algo que tenemos que profundizar en nuestra enseñanza, porque vos y yo, inclusive yo, venimos a sumar a lo que Dios creó, no a cambiar nada. Podemos cambiar estrategias, podemos cambiar algunas planificaciones, pero en realidad la esencia del por qué somos iglesia, quiénes somos, qué hacemos, por qué es importante, eso es algo inalterable. La semana pasada Beto hablaba algunas verdades que yo lo escuché y dije, ójale, y las anoté, porque él sacó algunas verdades acerca de la iglesia, algo esencial, que no lo podemos cambiar. Por ejemplo, él dijo que la iglesia no es el edificio, es la gente. Y eso es una verdad, eso es algo tan verdadero que es inalterable. Por eso, ¡ay, no tenemos el Kroger! ¡Y! Si no es el edificio, somos lo que hacemos vos y yo. Por eso, la otra gran verdad, lo que dijo es, no se asiste a la iglesia, uno hace iglesia. ¡Ala! Eso anótalo, ¿no? No vayas a hacer que limites y creas que por convenir una hora y media por semana estás cumpliendo y yendo a la iglesia. No, no vas a la iglesia, sos iglesia. Entonces, como sos iglesia, fuiste llamado a influenciar. No vayas a hacer que creas que hay que venir acá al edificio para conocer de Dios. No. La iglesia es la que promueve el conocimiento de Dios. ¿Y quién es la iglesia? Vos y yo. 24 horas al día. Después dijo algo interesante. Una verdad que es inalterable. La iglesia es el cuerpo de Cristo, lo entendemos. Y cada uno somos miembros que ejercen diferentes funciones, pero una sola misión. Que la gente conozca de Dios. Eso no lo podemos cambiar. Eso es la iglesia. Ahora, hablando un poco sobre lo que significa conocer, para ya empezar con mi tema. Interesante porque el conocer a alguien siempre requiere una respuesta a una invitación. Si vos decís, hola, me gustaría tomar un café para conocer lo que estás haciendo, el otro tiene que decir sí o no. Porque si dice, ok, o sea, tiene que aceptar la invitación y tiene que decir, ok, acepto o no acepto. Me gustaría sentarme un café y saber cómo tu vida, bueno, necesitamos aceptar, responder y actuar. Lo interesante es que Jesús hacía lo mismo, porque Él siempre invitaba, a que lo conozcan y a que lo sigan. Y la gente tenía la opción de decir sí o no. Entonces, por ejemplo, al joven rico le dijo, si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y vas a tener muchos tesoros en el cielo y después que vendas todos y se los des, ven y sígueme. Y la respuesta de él fue, no. Y no lo conoció porque el conocimiento requiere la aceptación o la negación a la invitación. Claro, después Jesús pasaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al lago. pues eran pescadores, y les dijo, los invitó, vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Y al momento dejaron todo y le fueron. Ellos dijeron, sí. Ahora, escucha esto. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra función como iglesia, cuando digo iglesia, ¿es esto? No, hoy no vinieron a la iglesia, vamos a cambiar el chip, ¿no? ¿Dónde vas hoy? Voy a la iglesia. No, hoy voy al templo y voy a estar aprendiendo y voy a estar desafiado por la palabra, pero vos y yo somos iglesia. Entonces, la función como iglesia, ¿quién es la iglesia? Cada uno de nosotros, es hacer lo que Jesús hacía, que es invitar a las personas a que conozcan a Jesús y la sigan. No vas a hacer, o vos creías que era mi función como pastor. Yo, el evangelismo cambió ahora, me encanta, ¿no? No hay más chamba para mí. Pastor, hoy invité y gracias por venir. Estoy orando para que se convierta. ¿Y por qué yo? Hacelo vos, si vos y yo somos iglesia. Y ahora, como Jesús no está invitando a nadie porque Él ya no está, Él nos dio esa función a través del Espíritu Santo para invitar a la gente a que conozca y siga a Jesús. A vos y a mí nos toca. A todo el momento, en todo lugar, donde tengas la oportunidad. ¿Y ya conociste a Jesús? ¿Y ya conociste? Después, escucha esto. Una vez me preguntaron, ¿no te da vergüenza hacer invitación y que nadie pase? Ah, no es fácil, ¿eh? ¿Cuántos quieren aceptar a Cristo? ¿Cuántos? Y todos así. ¡Ja! Y les tuve que decir lo que me enseñaron, no porque se me ocurrió a mí. Y digo, en realidad, nunca me voy a cansar de hacer llamados a que conozcan a Jesús, porque mi trabajo no es que aceptes, mi trabajo es hacer el llamado. El Espíritu Santo es el que te convence a tomar la decisión. Entonces, no es mi problema que levantes tu mano. Mi problema, yo soy responsable de decir, ¿querés seguir a Jesús? Después decís que no, no es mi problema. A ver, cuando vos abrís la boca y vas con el taxista, y vas, bueno, acá no hay taxi, y vas, me acordé de África, ¿no? Porque hablamos medio mundo, y cuando te vas con el mesero, y cuando estás cana, lo primero que tendría que hacer, ¿ya conociste a Jesús? Se burlaron, ¿qué te importa? Vos fuiste llamado a hacer la invitación, no a que reaccionen bien. Para eso está el Espíritu Santo. ¿Lo entendés? Cuando uno cambia esa perspectiva, despreocupate de la reacción de la gente. No quiso saber nada, no es tu problema, porque en realidad vos no convences. El Espíritu Santo es el que convence. Vos simplemente hacés la invitación a seguir a Jesús. Ahora, mira esto. Si hace años venís a la iglesia, quiero decirte y voy a darte una mala noticia. En realidad, no estás acá para conocer a Jesús. Porque ya lo conoces. Ya sabes quién es Él. Lo cual no me asegura que tengas una relación personal con Él. Esa es otra predicación. Porque yo que conozca a alguien no me garantiza que yo tenga una relación con esa persona. Reconocer a alguien no me asegura que yo lo conozca. Conocer a alguien es aceptar la invitación para comenzar a caminar un camino que normalmente es desconocido con el fin de conocer a la otra persona. Así que vos conociste a Jesús. Esa es la primera parte. Eso fue la primera esencia de la iglesia. La iglesia, vos y yo, somos un instrumento para que la gente conozca de Jesús. Pero no terminó ahí. Porque ahora tenemos que tomar más decisiones para seguir avanzando en esa relación. Yo creo que alguna vez lo conté, ¿no? ¿Anda el piano acá? ¿Josué? ¿Charlie, estás acá? ¿Anda el piano este? Hijo, ¿por qué se le va el volumen? Acá está. Yo creo que les conté, ¿no? Yo estaba, era pianista en la iglesia bautista, ya la primera iglesia bautista en Buenos Aires, muy antigua. Entonces, yo siempre tocaba, ¿no? Y me acuerdo que estábamos cantando Heme aquí yo iré. ¿Se acuerdan esa canción, no? Señor, Heme aquí yo iré, Señor. Y de repente se abre la puerta y entra una chica con rulos. Y digo, ¿qué es esto? Y fue en un momento tan... hasta profético, porque la canción seguía: envíame a mí, que dispuesto estoy. Y apareció Karina en escena. Yo dije, no puede ser. Y yo estaba ministrando. Dios usa cualquier momento, ¿no? Y ahora, yo tuve que hacer algo para conocerla y para empezar a generar una relación. Si yo hubiera dicho, wow, es maravillosa, y me quedé ahí, hoy no estoy casado con ella. Algo hay que hacer, algo hay que generar, una invitación, hay que aceptar el desafío. ¿Querrá? ¿No querrá? ¿Querrá caminar conmigo? ¿Querrá conocerme? ¿Habrá empatía? Yo algo tengo que hacer, no puedo quedarme en el verla, conocerla y esperar resultados. Hijo, a veces tratamos a Dios igual. Desde los tiempos bíblicos, hay diferentes grupos que proponen diferentes caminos para llegar al conocimiento de la verdad. Tiene que haber otras alternativas para la gente de afuera. Y por ejemplo, nos encontramos que los griegos decían, hay que buscar la verdad en la sabiduría. Los romanos decían, hay que buscar la verdad en la fortaleza, en la disciplina. Los intelectuales decían, hay que verdad en el conocimiento, en el ser superior, el promocionarnos. Los humanistas decían y dicen, hay que llegar a la verdad creyendo en uno mismo. Yo soy el centro de todo. Y de repente viene alguien llamado Jesús y propone una alternativa diferente. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega a Padre a través de mí. Caminos de verdad. Por eso, una vez que conocemos a Dios, en realidad comienzan los desafíos. Uno cree que lo más complicado es conocer a Dios. Más, todo el mundo conoce quién es Dios. Ya sabe, hasta le pusieron, hasta lo dibujaron. Lo complicado no es conocerlo, sino caminar con Dios, para crecer en mi conocimiento de Él, pero por sobre todas las cosas, en mi relación con Él. Y ahí es donde la gente se está quedando. Porque cuando vos asistís, no hay garantía de que tenés una relación. Porque es un paso más que conocer todo de memoria, todo lo que hay que hacer y todos los rituales. Es una relación. El crecimiento, cuando vos ves algo que crece, es porque te está evidenciando que hay vida, porque todo lo que tiene vida crece, todo. Por eso, acordate de esto, que el crecimiento es el proceso mediante el cual vos y yo y cualquier ser vivo aumenta su tamaño y su desarrollo hasta alcanzar un estado de madurez. Entonces, algo que no crece, algo está en problemas. Interesante que los bebés tienen la misma cantidad de células que los adultos. ¿Sabías vos eso? Cuando nace un bebé, son la misma cantidad de células. Son alrededor de 40 billones de células. El problema es que esas células todavía no crecieron. Entonces, no se trata de cantidad de células. Se trata de tamaño y de crecimiento. Si vos te gusta todo esto de lo científico y todo lo del cuerpo humano y la creación de Dios, 440 mil millones de células perdemos diariamente y se reemplazan al instante. A no ser que tengamos hábitos tóxicos como la droga y el alcohol, que eso destruye y no hay reemplazo. Si un niño no crece, vamos a hablar de retraso del crecimiento. Algo no está bien. Y lo más probable es que ese niño necesite un estudio especial para poder saber qué le está pasando a ese niño que no crece normalmente. ¿Y si un creyente no crece? Es trágico. ¿Y si un creyente no crece en su relación personal con Dios? entonces podríamos hablar de inmadurez espiritual. Ah, pero yo conozco a Dios. No, no, yo no estoy hablando de tu conocimiento de Dios. Estoy hablando de tu relación con Dios. Y esto también, al igual que cuando no crece un niño, es terrible, porque lo más probable es que esa persona necesite ayuda. Y ahí es donde entra el elemento esencial de la iglesia. La iglesia no te ayuda a crecer. La iglesia te desafía a crecer. Porque el que decide crecer, sos vos. No escuché amenes, así que supongo que les está entrando el aceite y duro. Dios siempre va a querer que crezcamos en tres aspectos, físicamente, intelectualmente y espiritualmente. Jesús así crecía, ¿te acuerdas en Lucas? Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia, en conocimiento para con Dios y los hombres. Pero entonces, pastor, ¿qué es crecer espiritualmente? Ahí va y este sacarle una foto y hacer lo tuyo si es que es necesario, ¿no? Es ser como niño, que piensa una cosa, que después piensa otra, que quiero ir, no quiero ir, me enojé, ahora estoy bien. Y fácilmente es engañado por falsas enseñanzas de gente astuta que recurre a toda clase de trampas y así ya no seremos niños zarandeados por las olas, llevados de acá para allá por el viento de la enseñanza. Inmaduro espiritual. Ahora, mira esto. Ser como un niño, pero que sea más práctico, que, agárrense de esta. ¿Qué significa ser inmaduro espiritual? Y me basé en otras iglesias, ¿no? Por supuesto, como siempre. El inmaduro conoce a Dios y asiste todos los domingos, ¿sí? Pero es el que quiere que Dios le hable sin orarle en la Biblia. Dios no me habla. ¿Será que no te habla? El inmaduro es el que se desanima tan fácil por todos los problemas y en realidad se aflige porque quiere vivir sin problemas. Hello, estamos en la tierra. Y todas las veces que hemos predicado que el mundo de aflicción y Dios es mi fortaleza, ¡ay, estoy mal! Pero un momento, pero no es que Dios es tu fortaleza. El inmaduro es el que reafirma su fe. Yo soy un hombre de fe cuando Dios te contesta lo que vos crees. Pero si no contesta lo que vos crees, renegás. El inmaduro es el que abusa de la gracia de Dios, pecando intencionalmente. Total, ya sabés que Dios te perdona siempre. Esa es una actitud inmadura. No, la tentación. ¿Qué es la tentación? Es tu actitud. Si ya sabes todo, ya conoces a Dios, ¿por qué seguís haciendo lo que estás haciendo? No hablo de ustedes, perdón, estoy hablando de todos los demás. El inmaduro es el que sigue a Dios por conveniencia y no por amor. Entonces es un 9-11 espiritual. ¡Necesito! Entonces yo necesito que Él haga por mí. Y entonces soy fiel porque Él me da, no porque lo amo y porque Él me ama. El inmaduro es el que piensa que ser seguidor de Cristo es asistir al templo y ser una buena persona. No alcanza, ojalá, sería tan fácil ser cristiano. El inmaduro es el que se ofende fácilmente porque los demás no reconocen siempre lo que estás haciendo. Pero suponte que no lo haces para que los demás te vean. Lo haces para agradar el nombre del Señor. Pero el inmaduro es el que dice, ven lo que estoy haciendo. Ven el esfuerzo que estoy haciendo. El inmaduro es el que decide conforme a la emoción del momento y no por obediencia. ¿Por qué lo hiciste? Porque lo sentí. Pero acá no es cuestión de emociones, es cuestión de obediencia. ¿Qué es lo que Dios te está diciendo? El inmaduro es el que prefiere la visibilidad de los grandes eventos y no la intimidad de lo privado. El inmaduro es el que tiene dones y talentos y todavía no está haciendo nada. Entonces, pastor, filoso vine, pero por mí. ¿Cómo le hacemos para crecer? Porque yo asisto y me estoy dando cuenta que no es asistir. Yo sirvo pero me doy cuenta que sigo siendo el mismo inmaduro y estoy sirviendo, porque estoy en las cámaras, o no hablo por las cámaras, muchachos, o estoy ayudando, o estoy con los niños, pero sigo tomando malas decisiones. ¿Cómo hago para crecer? Y acá aparece Jesús nuevamente, con una clase magistral, con un secreto a gritos, que revela la forma, la única forma en que vos y yo podemos crecer. Y te lo voy a leer todo, y parte ya lo leyó, y esto es lo que voy a tratar de enseñar de una forma práctica. Supongo que los discípulos le habrán dicho, ¿cómo hacemos para crecer? Y le dijo, yo soy la vid. Y le agrega la vid verdadera. Anótalo porque te lo voy a explicar. Y mi padre es el labrador. Y toda rama que en mí no da fruto, porque está pegada a la vid, la corta, el labrador, no Jesús, el labrador. Pero toda rama que da fruto, la poda, la corta, pero con otra intención, para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado, versículo 4. Por eso permanezcan en mí, permanezcan en mí. ¿Cómo hago para crecer? Permanezcan en mí. Y yo voy a permanecer en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí mismo, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden crecer, o sea, dar fruto, si no permanecen en mí. Pero yo vengo todos los domingos a la iglesia. No estoy hablando de asistir, estoy hablando de permanecer. Versículo 5, vuelvo a repetir, yo soy la vid. Jesús repetía, un buen maestro, repite, porque se les va la onda. Ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separado de mí, no pueden hacer nada. El que no permanece en mí, va a perder su familia, va a perder su trabajo, va a salir todo mal. No porque lo hagas mal, porque no permaneces en mí. Es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. 7, si permanecen en mí, sigue insistiendo. Y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran. ¿Pero por qué tengo ese beneficio? Porque permaneciste en él, no porque asististe. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Versículo 9. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Pero otra vez, permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y termina diciendo, les he dicho esto para que tengan mi alegría y para que en medio de una tierra seca y de aflicción, como es nuestra tierra, tu alegría y mi alegría sea completa. El secreto no es conocer a Dios. Esa es la primera parte. Creo que el siguiente paso a conocer a Dios, lo que está enfatizando una y otra vez Jesús, es que hay que permanecer, porque la única forma de permanecer, la única forma de crecer es permaneciendo, no conociéndolo. El conocer no te da vida, te da vida el permanecer. Por eso Jesús nombra 11 veces este verbo permanecer en 11 versículos. ¿No llama la atención eso? Sería hoy un error gramatical. Hay mucha repetición del mismo verbo. Es que está diciendo, es que necesitan entender esto. No es seguirme, no es conocerme, es que permanezca. Y una hora y media por semana no es permanecer, es asistir. Y ir otra hora al grupo de vida y después desconectarte, eso no es permanecer. Eso es conectarte para estar con tus amigos y estudiar. Eso no es permanecer. Permanecer es estar pegado a mí. Si no, no hay forma de crecer. No hay forma. Veamos un poco de contexto. Estoy viendo la hora. Vamos bien. El Señor Jesús vivía, esto es una foto de Israel, en una zona donde estas imágenes las debe haber visto todo el tiempo, porque abundaban plantaciones, diferentes tipos de plantaciones, especialmente los viñedos, y era el tan observador que para que se facilitara la comprensión de sus enseñanzas, lo que hacía era tomar imágenes comunes a la gente para que entiendan la enseñanza. No es que él es la vid, él usó la imagen de la vid, porque eso era algo común, y él lo hacía de una forma gráfica para que nunca se olvide de la gente. ¿Por qué la vid? Porque siempre, escucha esto es fuerte, porque por una cuestión gráfica escogió la vid, pero siempre se nos ha enseñado que el crecimiento espiritual es algo que nosotros debemos trabajar. Dale, decidí crecer, decidí meterte, decidí conectarte, lee, estudia y así vas a crecer. Ok. Sin embargo, lo que Jesús está enseñando a través de estos versos es que el crecimiento, escucha esto, espiritual, no es lo que yo hago, sino el resultado de lo que Dios hace en mí. No es mi logro, es su logro. ¿Cuál es el requerimiento? Que yo permanezca, porque el crecimiento me lo da Él. Escucha esto, en realidad no se trata de lo que yo haga, sino de lo que Él hace en mí cuando yo entrego mi vida y decido permanecer en Él. Necesito que digieras esto, porque no es tu esfuerzo. Tu único esfuerzo es permanecer en Él. Porque permaneciendo en Él, Él actúa en tu vida y te hace crecer. ¿Quién te hace crecer? Él te hace crecer. El resultado del crecimiento es lo que Él hace en tu vida. Vos no te llevas, ni yo, ningún logro especial. No es como ir a la universidad y logré esto. Es conectarte a Él y Él obra en tu corazón y en tus pensamientos. ¿Lo ves? Jesús comienza diciendo en el verso 1, yo soy la vid, y le agrega verdadera. ¿Nunca se preguntaron por qué verdadera? Si la vid es la vid. Y interesante, porque cuando Jesús comenzaba a enseñar, él siempre era consciente que la mayoría de la gente que lo escuchaba eran judíos. Y en este caso específico, es un caso que se da porque lo están escuchando sus discípulos. Y todos eran judíos. Ahora, cada uno de ellos seguramente había ido, o muchos de esos, no lo sabemos, habría ido a las sinagogas. Y desde muy chiquitos estaban familiarizados con ciertas enseñanzas que los rabinos daban desde el púlpito en la sinagoga. Y habían enseñanzas o imágenes que habían escuchado a lo largo de su vida. Una de esas enseñanzas era que en la mentalidad judía, cuando se mencionaba al rabino, la vid para predicar, representaba a la vid a la nación de Israel. La vid era el pueblo judío. Entonces, toda la vida escuchando, porque nosotros somos la vid, porque el Señor nos escogió. Entonces, me imagino que el rabino abría la Biblia y decía, porque en el Salmo 80 dice, nos sacaste de Egipto como una vid, expulsaste a las naciones paganas y nos trasplantaste a tu tierra, limpiaste el terreno, todo relacionado con la vid para nosotros, y ahora echamos raíces como una vid y llenamos la tierra. Y todo diciendo, amén, somos el pueblo judío. O a lo mejor habría Isaías y decía, en aquel día, canten a la viña escogida, amén. Yo el Señor los vigilaré y los regaré con cuidado, día y noche los vigilaré. ¿A quién? A la nación de Israel, para que nadie pueda hacerle daño. En ambos casos se refiere al pueblo de Israel. Ahora Jesús le dice, momento, yo soy la vid verdadera. ¿Cómo? Si nos enseñaron otra cosa, ya lo sé. Yo soy la vid. Yo soy el auténtico, no ustedes. No se trata de ustedes, se trata de mí. Así que como yo soy la vid, yo soy el original, yo soy el verdadero, y el Padre es el labrador, lo único que tienen que dedicarse ustedes es a permanecer unido a mí para que vivan saludables, fuertes y den frutos. O sea, crecer espiritualmente. Porque si ustedes deciden permanecer a la otra vid, que es Israel, van a decepcionarse y no van a crecer jamás. ¿Te das cuenta por qué el crecimiento no es algo que yo logro en mis fuerzas, sino que es algo que Jesús hace si yo decido permanecer en Él? Escúchame bien. No hay crecimiento si no hay permanencia. No hay. Van a pasar 10 años y vas a seguir siendo el mismo, con las mismas actitudes de siempre. Y claro, envejeciste y ahora sos de los fundadores y antiguos de la iglesia. Eso no te hace maduro. Eso te hace viejo. La vid es un arbusto interesante, no mide más de 90 centímetros. Es una planta leñosa, tiene sus troncos retorcidos, la corteza es rugosa. Y después del tallo ese más gordo, donde empiezan los brotecitos, es como que empiezan los nudos donde se van a desprender ramas largas. Esas ramas son las que se llaman pámpanos. Cuando habla de los pámpanos, habla de las ramas largas, el tallo y la rama larga. Sobre esa rama larga es donde se empieza a enroscar en lo que lo encuentre, por eso le ponen tejidos, y es donde empieza a sacar como una flor verde. Y de la flor verde es que nacen los frutos, que son uvas. Y esta planta es originaria de Asia y se cultiva en todas las zonas templadas. Ahora, es increíble cómo el Señor está escogiendo algo gráfico, algo visual, pero con tanta aplicación. Una vid requiere de tres cosas. No puede sobrevivir si no hay un labrador. No es de los frutos tipo papa, ¿no? Se riega y que ya. No, necesita constantemente el cuidado de un labrador. Necesitan que la pode, porque por más que vos digas qué pedazo de ramas que tiene, llega un momento que cae. Necesita ser podada para que cada año salga con más fuerza. Porque en realidad lo que quiere el labrador no es que tenga ramas más largas, es que tenga más fruto. Y requiere, obviamente, de ramas que produzcan pámpanos y frutos. Porque si tenés un buen tronco y no hay ramas, algo está mal con la planta. Por eso Jesús aclara esto. Él es la vid. Él es la vid. Él es el tronco. Nosotros somos los pámpanos. Te tengo una mala noticia. No sos tronco. No sos el que da el ADN. Vos estás conectado a lo que es Él. Por eso tenés que entender qué es la esencia. Yo tengo pelo porque no puedo hacer nada, porque así salí conectado. En la iglesia es exactamente igual. Vos estás conectado a lo que es Él. Y en este proceso hay alguien, una tercera persona que es vital, por eso Él lo aclara. Él es la vid verdadera y el Padre es el labrador. Él es el que cuida. O sea que Él está cuidando a la vid y los pámpanos. Él está cuidando toda la planta. Lo está cuidando a Él mismo. Escucha esto. Toda rama que en mí no da fruto, Él la va a cortar. Pero toda rama que da fruto, la va a podar para que dé más fruto. Ahora, Jesús no hace ese trabajo de cortar. Lo hace el Padre. Jesús es el tronco. Y Él lo que está diciendo es, conéctense a mí. Conéctense a mí. Me dice, pero en esta ecuación hay un tercero. Él es el que corta. Yo no. Él es el que corta. Y nunca preguntaste por qué. En el campo, escucha esto. El labrador es quien se encarga de cuidar la viña. Y siempre el labrador es el que intenta obtener la mayor cantidad de kilogramos posibles de uva, porque esto representa una cosecha saludable. Cada año el labrador tiene que limpiar el suelo en donde se encuentran las plantas, recortar excesos de hojas, podar ramas para que los pámpanos vuelvan a salir más fuertes, para que haya más cosecha, y finalmente cortar ramas secas. Y después, ¿dónde meten las ramas secas? Como no entran, las queman y las tiran. Eso quiere decir que en cuanto a nuestro crecimiento espiritual, hay dos opciones. Sos una rama que no da fruto, y Dios es claro con eso, Él la quita, o sos una rama que da fruto, porque hay crecimiento y productividad. Entonces Él poda, y la poda es cortar ciertas cosas de tu vida, situaciones, permitir cosas que pasen, porque Él no se conforma con lo que estás haciendo. Él corta para que vuelvas mucho más fuerte. Resiliencia. ¿Te acordás? Entonces, pastor, tengo una duda. ¿Esto significa que si no doy fruto y el labrador es mi padre, me descarta? Porque acá dice que lo tira. ¿Esto quiere decir que pierdo la salvación? Porque acá dice que lo tira. Yo estoy seco. Entonces me tiró. Iba a decir, estoy fregado, pero me encanta esa palabra, pero estoy arruinado, estoy seco. Yo conozco a Dios, yo vengo siempre, pero no doy fruto. Ya, tengo que reconocer, no doy fruto. Ya, me descartó, fue. Te tengo una buena noticia. Estás listo. Si Jesús es la vid y el Padre es el labrador, esto quiere decir que todas las ramas o pámpanos son suyos y para siempre. ¿Me escuchaste? Porque Él es la vid, porque hay un labrador y todas las ramas son de Él. Esto significa que si decidiste aceptar la invitación de seguirle, porque pusiste tu fe y tu confianza en Él y crees que murió en la cruz por vos, cargando tus pecados, y resucitó al tercer día para darnos vida eterna, automáticamente ahora sos un pámpano de esa vid, y esa condición jamás va a cambiar. Jamás. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer no es si sos pámpano o no, sino qué clase de rama sos. Porque Él ya te aceptó en su vid como su rama. Entonces no te preocupes, seguí siendo rama y le perteneces a Él. El problema es qué clase de pámpano sos. Pero, ¿me puede amar Dios a mí? Hijo, hago cada cosa. Claro, sos pámpano de Él. Le perteneces a Él porque lo reconociste. Pero, ¿me puede llegar a perdonar Dios lo que hice, pastor? Es que ya te perdonó. Sos rama. Ahora, que esté seca es otro tema. Pero sos rama y le perteneces a Él. ¿Por qué no cambiamos las preguntas y empezás a plantearte estas cosas? No te preocupes si sos rama o no. Estás creciendo, sé honesto. No dije envejeciendo. ¿Estás creciendo espiritualmente? ¿Estás siendo productivo? Porque en realidad Él lo que dice es: pedime y te voy a dar todo lo que querrás. Lo único que te pido es permanecer en mí. Porque si vos permaneces en mí, te tengo una noticia. Yo voy a permanecer en ti. No yo, Dios. Y eso va a traer crecimiento y madurez espiritual. Entonces, no le eches la culpa a que la iglesia, no, ya la iglesia no es esto, sos vos. Entonces, la productividad no tiene que ver porque te guste cómo hablo, te guste la visión. No, es si permaneces o no, porque el permanecer hace que Él permanezca en vos y empieces a ser productivo y empieces a tener frutos. O estés seco. Lo natural y esperado de una planta como es la vid es que produzca pámpanos que en su momento de ellos resurjan racimos de uva. Eso es lo que, cuando se planta, lo que espera el labrador. Esas uvas pueden tener diferentes tamaños, pero siempre van a ser uvas. Pueden tener racimos con poca uva, con mucha uva, pero siempre va a ser fruto. Cuando hay pámpanos que no dan nada de ese fruto, en realidad no se celebra que haya poco fruto. Se celebra que haya fruto. El problema es cuando no hay fruto. Escúchame bien, porque el labrador va a sacar la conclusión de que esa rama no sirve para nada. Como vos y yo somos los pámpanos, somos el centro de atención de los esfuerzos del labrador. ¿Quién es el labrador? El Padre. Porque en realidad Él nos da fruto. Nosotros damos frutos. Él nos cuida. Si permanecemos a la vid, que es Jesús, el fruto fue encargado a nosotros, no a Él. ¿Lo ves? Espiritualmente hablando, el fruto es algo que le trae gloria a Dios. Cuando hay fruto no se trata de decir cuántos se convirtieron y jactarte de eso, sino que es una manera de glorificar a Dios. Fruto es todo lo que haces conforme a la voluntad de Cristo. Fruto es permitir que Cristo viva y se manifieste a través de tu vida. Fruto no es hice, 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 es que Él se manifiesta, que Él viva, que Él, que pueda ver la gente a Jesús a través de tus acciones. El fruto que nosotros debemos producir en la vida es la forma en la que Dios, escucha esto, recibe en la tierra el honor que Él se merece. Por eso en el versículo 8, Él dice, el Padre es glorificado cuando llevamos fruto. Ahora, ¿cómo se glorifica al Padre? Simple. Con mucho fruto, que es permaneciendo, y siguiéndole, que es conociéndole. El problema es que los discípulos no le siguieron solamente, tuvieron que permanecer 3 años conectados a Él para aprender y tener vida y después empezar a dar fruto. En las cosechas de uvas se utilizan canastas, y con esto voy a terminar, de mimbre para recoger los frutos. Y cuando nuestro Señor Jesucristo está dando esta enseñanza, en realidad el enfoque de esta enseñanza está dado a los resultados. No me vengas con cuentitos. ¿Dónde están tus frutos? No, es que Señor, yo... No me venga con... ¿Dónde están los frutos? No, porque mi viñedo, porque saca el mejor... A ver, quiero ver las uvas. Porque en realidad todo depende del resultado. No me vengas a decir cuántos años de cristiano sos. Hablemos de frutos. Hablemos de quién es el que gobierna tu vida. Hablemos de lo que la gente ve. No te preocupes, no hablo de perfección. Hablo de permitir que Dios sea el que gobierne tu vida y estés conectado a Él, no asistiendo semanalmente a la iglesia. Y es interesante porque al leer Juan 15, hay 4 clases de canastos. Y vos podés decidir, y más, hoy vas a tener que decidir qué tipo de canasto sos. Porque eso es una decisión personal. Están los canastos que están vacíos, pero asisten, ¿eh? Porque es canasto. Y es el canasto que no tiene ningún fruto. Y Jesús dijo, todo pámpano que en mí no lleva fruto. O sea, todo pámpano que no lleva fruto es estéril. O sea, podemos llegar hasta la esterilidad espiritual. Asistís, estás, lo haces, pero como no permaneces en Él, no producís nada. No hay nada que esté glorificando a Dios con lo que haces. Canasta vacía. Después está el canasto con fruto. Dije con fruto, porque tiene algo de fruta, pero tiene lo mínimo, lo que corresponde. Y dice, todo aquel que lleva fruto. A ver, no te sientas que estás en la gloria. Eso es Él dice, yo espero lo mínimo eso, que fruto lleves. Ahora, después va subiendo y está el canasto con más fruto. porque ese es el que tiene una buena cantidad de fruto, porque habla de la poda. Porque si vos das fruto, entonces tenés que aceptar que él pode, corte, con pérdidas, con dolores, con circunstancias, porque él no se conforma con tu fruto. Él quiere más fruto. Vos decidís. Y después está el canasto con muchísimo fruto, porque tienen abundancia y porque es un placer recoger toneladas de uvas. Porque él dice en Juan 15:15, el que lleva mucho fruto, ¿quién es? El que permanece en mí. No hay forma de que lleves fruto, no hay forma de que lleves poco si estás desconectado a Dios. ¿Querés llevar mucho fruto? Ya sabes el secreto. El Padre quiere que... Él es insaciable, ¿eh? Porque Él te creó para que des mucho fruto. Y más, te diseñó, cree en vos, te dio un propósito con una sola misión. Quiero mucho fruto. No, que yo tengo algo de fruto. No quiero algo de fruto, quiero mucho fruto. Te pido algo, permanece en mí. Y ahí estás batallando con una decisión tan difícil, pero simple a la vez. El Padre quiere que le demos fruto y lo quiere tanto que nos desafía a ir transformándonos. Porque Él quiere llevarte de un pámpano estéril a un pámpano productivo. Y quiere llevarte de canastas vacías a canastas desbordantes. Porque te ama. Pero ¿por qué será que es tan importante el fruto? También Jesús lo explicó. Es que no me escogieron ustedes a mí. Yo los escogí a ustedes. Y los comisioné para que vayan. ¿Y qué? No está esperando otra cosa. Él dice, ahora déjame darte el secreto para que la cosecha sea buena. Permanece en mí. Porque si no, no va a pasar nada. Pero Él nos escogió. Y nos escogió para que demos fruto. Un fruto que perdure. Así el Padre nos va a dar todo lo que pidamos en su nombre. Entonces, ¿qué puedo decidir hoy, 17 de enero? Y tomarlo como una resolución. ¿Te gusta la palabra resolución? Porque a lo mejor de las decisiones más importantes que podrías tomar este año es no que te vaya bien, es crecer. Porque sabes que en el crecimiento, cuando pedís al Padre, Él te da lo que pedís. ¿Cómo hago para poder crecer? Te tengo que leer otra vez el versículo 4. Permanece en Él. Porque si permaneces en Él, Él va a permanecer en vos. Y te lo vuelve a decir. No hay posibilidad de que una rama de fruto tirada en el suelo, desconectada del tronco, no hay forma que dé fruto, sino que tiene que permanecer conectada al tronco, a la vid. Así tampoco ustedes, no sigas insistiendo en querer mejorar tu vida, mejorar tu familia, mejorar tus finanzas, mejorar tu matrimonio, mejorar todo lo que estás viviendo, todo lo que no intentes más, solo, porque no podés dar fruto. Es conectado. Ah, pero yo vengo. Es que venir y estar desconectado es estar tirado por allá. Sacate de la cabeza, yo asisto, yo asisto, yo asisto, yo ofrendo, yo sirvo, yo estoy en la cámara, eso está muy bien. Gracias, te necesitamos y por eso podemos generar todo este movimiento. No faltes, te bendecimos, gracias, pero no es lo que está diciendo la Biblia. Permanecer es mucho más que hacer lo que estás haciendo. Es algo personal, es tuyo. Nadie te va a controlar. Pero los demás van a ver, ¿qué? Canastas desbordantes. No se trata, Charlie, si querés venite. Escuchá esto, no se trata ni del sol, ni del agua, para que la vid dé fruto. ¿De qué sirve el sol y el agua si un pámpano lo cortamos del tronco y lo tiramos? El secreto para el fruto de la vid es que la rama esté pegada al tronco. No, no se trata de lo que haces. Se trata de que permanezcas no unido a un templo, a una organización, a Champion Forest. No. Tenés que permanecer unido a la vid verdadera. Esto es como la nación de Israel, esta es la otra vid. Pero esta es una vid que te va a traer decepción. Me voy a equivocar. Vamos a cometer injusticias. Vas a ver defectos, poca luz, sonido fuerte, las luces, lo que quieras. Siempre va a haber decepción. Esta no es la vid la que tenemos que seguir. No permanezcas acá. Ese es el mismo error que cometían los judíos. Él está diciendo, un momento, yo soy la vid verdadera. Gracias por permanecer en la iglesia. Pero no fuiste llamado a permanecer en la iglesia, al templo, a la organización. Fuiste llamado a permanecer a la vid verdadera, a Jesús. Orando a Él. Leyendo la palabra, unido a Él. Y te puedo garantizar que los demás van a empezar a ver el mejor fruto de tu vida. No por lo que hiciste, sino por lo que Él está haciendo en tu vida. El fruto no es tu logro. El fruto es su logro. Con una condición: permanece. Permanece. No te aísles. Permanece. No a la organización, al Señor. ¿Qué función cumplimos nosotros? Charlie, yo, Jesselyn, Josué allá, la organización. Recordártelo. No le pongas la esperanza a venir acá y asistir y escuchar, porque esa es la otra vida, esta no es la vida verdadera. Pero te lo tenemos que recordar. Y lo hacemos a través de diferentes opciones. Por ejemplo, comenzamos la lectura de la Biblia por 100 días. ¡Ay, pastor, no sabía! Y entonces está desconectado. Y no hablo de que esté desconectado en las redes sociales. ¿Qué pasa que no te enteras de las cosas? ¿O está esperando que te las digan? Porque cuando vos estás metido, queriendo y con el único afán de crecer y agarrar herramientas que te da la iglesia, no es para que seas parte de un programa. Es para que aprendas a estar más en permanencia con Él, no con el programa. El programa lo que hace es recordarte. Los 100 días de lectura son espectaculares, pero en realidad es para generar un hábito. No es para decir, check, lo logré, que todos tus amigos se enteren que lo lograste. Es para generar ese hábito, para que te ayude a que cuando se terminen los 100 días, no pare más. Y eso se va a enterar solo Jesús. Y vas a decir, estoy logrando permanecer en la palabra. Vamos a empezar el lunes que viene, el 25 de enero, un ayuno de oración de 21 días. ¿Es obligatorio? No. ¿Es necesario? Para nosotros sentimos que sí, porque es una herramienta que recibimos que me ayuda para permanecer en Él. Porque es a través de la lectura y de la oración. Es un momento donde dejamos ciertos placeres, ciertas cosas, dejamos para que el enfoque sea Él. No es que el ayuno me generó todo el fruto. El ayuno no genera fruto. Permanecer en Él da fruto. El ayuno es una herramienta para que yo aprenda a permanecer en Él. Hay grupos de vida. Qué insistente con los grupos de vida. Hijo. Mi pregunta es, ¿cómo podés pasar una semana sin estar conectado a gente que piense como vos y te ayude y te anime cuando estás solo? El grupo de vida es un grupo menor, pequeño, donde vas a encontrar tantos problemas. Esa es la vid. Entonces no pongas tu esperanza de estar permanecido a esa vid, sino a través del grupo pequeño, que lo que se esté hablando, las experiencias de conectarte, te ayuden a estar conectados y permanecer en Jesús. A Él tenemos que estar permaneciendo. No salgas de este lugar sin decir, quiero conectarme con alguien, necesito caminar con alguien. Lo más probable es que logres permanecer en la vid y alguien te ayude a conectarte. Es muy difícil que lo logres solo. No fuiste diseñado para tomar estas decisiones solo. Alguien necesita acompañarte. Para eso están los grupos de vida. En realidad, el grupo de vida es la tierra fértil. Porque la vid, porque la vida es donde tenés que estar unido, sigue siendo Jesús, y el que te poda es el Padre. Pero necesitas tierra fértil. ¿Hay oportunidades para servir? Claro que sí, pero el secreto está en permanecer. Y quiero que te quedes con este versículo. ¿Qué pasa cuando dais mucho fruto? En un mundo de aflicción, empezamos a experimentar la alegría y el gozo del Señor, y Él promete que su gozo será nuestro gozo. ¿No te emociona eso? Acá el problema es la decisión. Y déjame decirte algo, no podés irte de este lugar igual. No me debes nada a mí, no debes nada a Champion Forest, no es una cuestión con nosotros, no es una cuestión. Es dónde estás. Y creo que Dios puso en el corazón de los líderes el enseñar estos principios, porque creo que llegó el tiempo de que ejerzas tu rol de iglesia, que no vende una organización, que no invita a una organización, sino que enseña, modela e inspira a permanecer en Jesús.
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador, y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.